El retorno del gigante.
estimados amigos, espero que la estén pasando tan bien como nosotros. Y los que tengan ganas de hacernoslo saber, un medio es el 4911-0657.
4912-6666 es el otro medio.
Sí, señor. Estamos. ¿Perdón?
Ah, no, le decimos el email para la semana: correo@elretornodelgigante.com.ar. Para sí, comentar también esta charla, por ejemplo, de hoy.
Muy la, sabrosa.
La más interesante, porque estamos descorriendo el velo sobre unos discos más reconocidos,
enigmáticos de
enigmáticos,
sí, y menos conocidos, menos conocido su trasfondo,
reconocidos y desconocidos, exactamente. Es interesante lo que estábamos hablando antes.
Me deja Santino, sí. Abrimos con la danza de las Atlántides, o por un extracto casi completito.
Y bueno, antes de terminar el primer bloque, era interesante cómo, digamos, aparte del tema de la composición y cómo se armó el grupo, cómo fue una etapa de gran aprendizaje. Es decir, noto como que fue un aprendizaje de cómo orquestar, cómo formar un grupo, cómo ponerlo en la práctica, en escena. Debe haber sido una experiencia muy enriquecedora, no solo para vos, sino para todos los integrantes de todo el grupo, ¿no?
Para todos. De hecho, creo que si uno ve el recorrido de los integrantes de Bubu, se da cuenta que fue una muy buena escuela. Todos aprendimos cosas. Quien ve la trayectoria de Cecilia Tenconi, o de Sergio Polisi, o de Eduardo Rogatti, o de Polo Corbella, o de Miguel Zavaleta, realmente, todos...
Sí, todos músicos que trascendieron, ¿no? Y son reconocidos, ¿no?
Sí. Y todos nos iniciamos en ese lugar. Y otra persona que no debo dejar de mencionar, porque fue un gran aporte también, fue Daniel Grinda.
Es verdad, era el manager de Bubu.
Era el manager de Bubu, pero aparte él también se inició con Bubu. Entonces él también aprendió.
Claro. ¿Qué fue su primera
banda? Claro, luego fue Serú Girán, claro.
No, y antes estaba, creo que paralelamente estaba con Alas también, ¿no?
Ah, sí, sí,
el disco de Alas,
paralelamente.
Él organizó un festival donde nos incluyó Alas, creo que estaba Porchetto, si no me equivoco, hay un conjunto muy conocido en ese momento, perdón con el tema de los nombres.
Está bien, está bien.
A todos que después grabaron en EMI,
sí, ¿no? O sea, quiero mencionar que hay una parte lírica de este señor, Daniel Greenbaum.
En ese momento existía, por lo menos.
Y yo tengo un muy buen recuerdo de él, o sea, por eso lo nombro.
Y bueno, y avancemos en la historia, y llega esta segunda formación, y bueno, se plantea el tema del disco.
El tema del disco fue a partir de los dos o tres primeros recitales, hubo una recepción muy importante de parte de la gente. Así, el segundo recital ya vino mucha gente a escucharnos, y sobre todo los medios. Y entre los medios...
¿Te acordás de qué año? ¿Dónde?
El Teatro del Globo, año 1976, diciembre, se llenó.
¿Y cómo llegaban a los medios? Esa es mi intriga. ¿Cómo se hacían conocer, digamos, ustedes? O sea, tocando ya...
A fuerza de pulmón. Mirá, hicimos una grabación en un estudio que en ese momento creo que era el estudio Los Bárbaros.
Sí, varias bandas.
Villacrespo, ¿no?
También. Sí. Y lo usamos para promocionarlos en donde nos daban oportunidad. Después cada uno por su cuenta, verbalmente, claro. Yo en el colegio músico, Cecilia Tenconi en la Universidad Católica, creo que estudiaba en ese momento, claro. Cada uno donde estaba, sí. Hacía su parte. Tal es así que ese día se llenó, el día del estreno se llenó, y a las dos semanas vinieron varias compañías a verlos. Sí.
Qué bárbaro.
Y prendió EMI porque había un contacto, digamos, de parte de la banda. Conocía a un productor y este productor usó su influencia para que nosotros aceptemos las condiciones. Pero no se llegó al término en que se habló. De hecho, estamos hablando del 76 y el disco salió en el fines del 78, lo cual ocasionó un desgaste muy profundo, que, sumado al desgaste social del entorno en ese momento.
Claro. ¿Y en el interín se va Miguel?
Miguel se va en el momento de la grabación.
Ah, en el momento justo de la grabación.
Sí, sí. Miguel se va en el momento de la grabación.
¿Y cómo se surge la idea de reemplazarlo? ¿Cómo?
El desenlace, porque eso fue el desenlace. Hubo todo un proceso que desde el comienzo se gestó. Como en toda banda. Y sobre sí, todo
un matrimonio desgastado.
Sí, sobre todo a esa edad, porque no es lo mismo. Claro. Cuando uno tiene 20 años, las hormonas y el ego y todo, todo eso fluye y es muy difícil de contenerse. Bueno, en toda banda siempre hay. En esta había un par de acuarianos
que rozaban más.
Y bueno, ese. Dos años de trayectorias que fue realmente muy intenso, porque fueron ensayos y tocar y giras. Es casi un milagro que se haya durado dos años, que se haya podido grabar y todo, ¿no? Bueno, el desenlace fue que Miguel un día estaba muy estresado, se cansó y fue a un par de grabaciones y realmente se lo veía que estaba incómodo. Dijo, bueno, muchachos, yo planto acá, y fue una pena porque su aporte había sido más que significativo para la banda, no solo desde lo musical, sino como comenté antes, él causaba mucha atracción al público, y las ideas escenográficas devenían casi todas de él. Así que fue una pena que no se haya cristalizado todo como con él adentro.
Y bueno, y ahí surgió Petty.
Ahí surgió Petty, que realmente maravilloso como una persona pudo hacerse cargo de algo.
De los zapatos de otro.
¿Vale? De los zapatos de otro, exactamente, sí. Lo hizo muy bien, muy rápido. Creo que en dos sesiones grabó.
Está fantástico el disco, está fantástico.
Lo hizo muy bien. Sí, lo hizo muy bien, así que él no forma parte de la historia, digamos, difícil. Claro, claro. O sea, él no tiene nada que ver con eso. Él hizo muy bien su trabajo.
¿Y después del disco qué pasó? O sea, ¿la banda se disolvió cuando salió el disco o después siguieron tocando y después se disolvieron?
Es que el disco no salió inmediatamente.
Claro, tardaron dos años, pero
ese fue el problema y El entorno era tremendo. Uno iba caminando por la calle y veía que los policías se llevaban a las personas y todo era muy difícil. Y también en ese momento el Fleque viajó para Londres, que era algo que tenía reservado para algún momento de su vida. Entonces yo volví a ocupar otra vez el bajo, y solo llegamos a hacer creo que un Luna Par, y nosotros estábamos tocando
ya con el disco en la calle. Todavía no,
sí ya estaba el disco, pero también el no hubo ningún
apoyo,
sin claro, ningún apoyo, claro, sin, claro, ni siquiera publicidad ni nada,
claro,
nada,
claro.
Y yo les comentaba, estábamos tocando en el escenario y veíamos cómo de las gradas superiores la policía se llevaba a la gente. Claro, eso fue ya.
Eso fue lo que terminó.
Terminó de desarmar, sí, no solo a Bubu, sino a
muchas bandas, claro.
A lo que quedaba, digamos. Claro, fueron pocos los que siguieron adelante. Yo personalmente me fui a Holanda. Y yo tenía un amigo allá, aproveché la oportunidad y me fui.
Me fuiste del infierno.
Sí.
Y bueno, vamos a lo agradable, las influencias musicales que tenías. Porque hay un trabajo formal muy importante en la música de Bubu. ¿Qué influencias musicales tenías? ¿Por dónde venía lo tuyo? Hay mucha música clásica en Bubu, en la formalidad y en la estructura y en el sonido de Bubu.
Lo mío creo que nacía de un winco.
Sí, bueno, era
casi
infaltable, todos. Eso.
Es más, yo recuerdo que era un chico muy disciplinado, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hice fue sacar las persianas del lugar donde yo vivía para que cuando ni bien salía el sol, me despertara. Y creo que como segundo acto era encender el Winco y poner la púa. Y uno de los primeros discos que yo escuchaba, como habrán escuchado parte recién de la danza de las Atlántides, era Igor Stravinsky.
Está clarísimo.
Tanto que al final apareció en la... Pero bueno, yo un poco lo cargué, ¿no? Le hice una cargadita, porque el tipo era muy casi todo el tiempo
chon,
muy solemne. Entonces yo le puse un pito porque
vamos a cortarla acá,
basta de chon, ¿no? Vamos a ponerle otra cosa. Y bueno, por supuesto, Robert Fripp, Kring Crimson, y en ese tiempo yo estaba estudiando Beethoven. Lo estaba estudiando en forma de análisis. Claro. Que para mí era el manual de armonía más clásica, es el mejor manual de armonía clásica. Claro. Y paralelamente estudiaba Schoenberg.
Eso te iba a decir, hay mucho impresionismo metido también. O sea, ya estabas escuchando cosas así.
No, escuchaba, pero aparte estudiaba, yo tenía el libro de armonía tradicional de Schoenberg. Y de ahí estaba cuidando.
Complicado. Por experiencia era complicado ese libro.
Sí, no, más que complicado era muy laborioso.
Y revelador también.
Y revelador, sí.
Como el libro de Hindemith, los ejercicios rítmicos.
Claro.
Te ibas al hospital,
digamos. Eran las dos Biblias, digamos.
Sí, es verdad.
Bueno, y obviamente el deseo, por supuesto, es que EMI, por favor, libere el disco, ya que a las multinacionales les importa un bledo el arte. Hay un montón de gente, que aunque somos poquitos, nos interesa. Entonces, sería muy lindo que EMI se deje de joder y libere el disco para los que...
No sé si pocos, porque por la repercusión que tiene el disco...
Pocos en cantidad.
Claro,
pero sí, hay mucha gente que le interesa.
En el país y en el mundo, lo que comentábamos.
Sí, pocos, entre comillas, lo dije irónicamente.
Obviamente.
Pero no obstante, bueno, Boo seguirá, ojalá... Prontito haya una reedición. Y nos corresponde preguntarte también qué estás haciendo ahora, porque la vida siguió. ¿Y qué estás haciendo ahora, Daniel?
No, ahora no puedo hablar de Bubu porque ya hemos mencionado. Polo no está, Edgardo no está, Eduardo no está, Vin está en Estados Unidos, está viniendo de Venezuela Jorge Lince, Monín. Él me viene estimulando ya desde hace un par de años para que volvamos a... Con él empezó todo. Todo en el año 71-72 en su casa de la calle Mendoza en Barranca de Belgrano. Tocábamos, él y yo, él tocaba la batería y yo el bajo. Estábamos todo el día tocando.
Claro.
Y bueno, por ahí este es un repavol, como quien dice. Que la música está... Vos ya la has escuchado.
Sí, sí.
No vamos a hablar de ella porque hasta que no haya algo concreto, pero la música está. Ya hemos aprendido cómo se arma una banda. Ahora los medios han cambiado.
Han cambiado incluso la convocatoria. Me imagino, si ustedes decidieran hacer algo con los pergaminos... La cantidad de músicos que podrían audicionar sería impresionante.
Dios te oiga, no tengo las melodías.
Pero se puede llegar a encontrar un ámbito en donde se pueda desarrollar y llevar adelante esta propuesta. Y así como también hay músicos capacitados, ¿no? Como para llevar adelante esta propuesta.
De eso no me cabe la menor duda.
Más
por los músicos jóvenes, hay muy...
Más por el tipo de trabajo que hicieron ustedes, no es que era una banda y sobre eso hicieron música, sino es al revés. Es un trabajo de autor, entonces eso cambia el punto de vista en cuanto a la realización de un evento, ¿no?
Así sí, que... yo creo que ahora la gente está más preparada, sobre todo los músicos, para aceptar de que existe la posibilidad de interpretar música.
Claro.
No es necesariamente cada uno tiene que...
No, seguramente.
Bueno, ojalá, siempre decimos acá, nos gustan los sueños posibles, ¿no? Por ahí, ¿quién te dice que se reedita el disco con cosas?
Pero se han cumplido unos cuantos sueños,
por ahí suena la música de Hugo en un escenario nuevamente
de algún barrio también.
Bueno, vamos con otro, nos vamos a despedir la charla con otro poquitito de un chiquitín más de Anabela, si seguimos el fin del programa. Dale. Bienvenidos a la coda del retorno 320, con este The Solitude of Miranda de la banda de Lush Grander, que es un anticipo. También vamos a estar presentando en próximos programas del Retorno del Gigante la obra de concepto Agosto en los Urales, ¿eh? Una banda norteamericana progresiva muy buena que mete cosas ahí, étnicas, árabes, muy buena banda. Y vamos a tener este trabajo Agosto en los Urales en los próximos programas del Retorno, pero por el momento nos sirve de buen marco para recibir al señor Gabriel Mamani. ¿Cómo dice que le va?
Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vengo con los mensajes telefónicos.
Rapidito,
nos comenzamos. José María de Lanús, nos manda saludos por las fiestas y le preguntaba a Daniel si se reedita el disco.
Era una pregunta prohibida.
Ojalá. Mucha gente trabajando en eso.
Sara de Montserrat nos manda saludos para todos como siempre.
Gracias.
Augusto de Villa Celina.
Un amigo.
Manda resucitado, abrió el sarcófago y manda un mensaje.
Bueno,
manda saludos para todos y por las fiestas también.
Saludos a Augusto,
¿eh? Ariel de Valentín Alsina también manda saludos para todos y por las fiestas. Jorge de San Telmo le preguntaba a Daniel cuáles fueron sus influencias más importantes.
Creo que acabamos de hablar.
Sí, lo habrá llamado antes. Andrés de Constitución, bueno, ¿qué bandas nuevas les parecían respetables hoy?
Compromiso.
Perdón por el silencio.
Listo, está súper contestado. Y Marcelo de Banfield preguntaba si había nuevo disco o algún show para verte pronto.
Volvemos a...
Al silencio. Bueno, más respuestas.
Ojalá.
Trabajaremos sobre eso.
Y por mail en la semana se comunicaron Jorge Alcín, Lito Nevia, Bruno Sanfilippo y Rodrigo Wernick.
Un abrazo a todos.
Y muchas gracias.
Y tengo fechas de shows.
Por favor.
Machi Madco, todos los jueves de diciembre en el Cira Pub, en Avenida Libertador 2699 en Olivos. La entrada $10 y es a las 21 horas. Pulso, en su homenaje a Serú Girán, el martes 19 de diciembre en Belma Café, en Gorriti 5520, en Palermo. La entrada está a $20 y se pueden comunicar al 48610134. Alejandro Minías y Guitar Loops, el viernes 22 de diciembre en Cairo Sofi, en Olga Constantini 1680 en Puerto Madero, y es a las 7 de la tarde. Fugu y Acid Rain, el sábado 23 de diciembre en el Pequeño Teatro en Mitre 1269 en Capital. Nova, el domingo 24 de diciembre en Acatrás, en Rivadavia 3636, a las 22 horas. las entradas 7 pesos con consumición. Y Fugu y Hexatónica el viernes 29 de diciembre en el Teatro Colonial, en Paseo Colón al 400.
Le agradecemos a toda la gente que ha tenido la deferencia de comunicarse con el Retorno del Gigante y obviamente agradecerte a vos, Daniel, que hayas compartido este rato con nosotros y no faltará oportunidad que te volvamos a convocar para seguir hablando de música.
No solo voy a estar encantado, sino que es un placer y saber de que no estoy solo. Es una necesidad, es algo que me hace crecer. Muchas gracias.
En la operación técnica, el número uno, nuestro buen amigo señor Martín Troncos.
Locución Daniel Rollano, Javier Villa y Fabián Espampinato.
En los teléfonos y producción el señor Gabriel Mamani.
En Mar del Plata se nos puede escuchar por FM de Rock y agradecemos a Fabián Espampinato.
Son conductores y columnistas del Retorno, los señores Carlos Salatino y Daniel como la Esmeralda Esperlungo.
En la producción artística y conducción el señor Gustavo Bolasín.
Bueno, déjenme decirles para irnos silbando bajito, primero agradeciéndole a Daniel que haya tenido la gentileza de estar con nosotros. Un placer, Daniel.
Gracias.
No era para mí.
No, el señor Daniel Andreoli, un amigo. Decirles que hay un cuento de Borges que se llama El Tigre Azul, que se desarrolla en un país árabe, en el cual el protagonista en cierto momento se encuentra unas piedras azules bellísimas, pero que tenían la propiedad de no poder cuantificarse, cambiaban su tamaño de acuerdo al lugar donde se las contenía. Entonces las tenía ahí en un bolsillo y cierto día al entrar a una mezquita, un pordiosero muy maltrecho le pide una limosna y el señor mete la mano en el bolsillo pícaramente y le da las piedras. Y cuando estaba yendo, el mendigo le dice: muchas gracias, y se deshacía en elogios. El tipo se da vuelta y dice: no, solo te regalé unas piedras. Y dice: no, estás equivocado, me regalaste el misterio y vos te quedaste con el mundo cotidiano. Bueno, sin ser tan presuntuosos y sin creer que nosotros las tenemos, porque no las tenemos, al sumo lo mostramos. El talento del Retorno del Gigante está en Daniel Andreoli, en Derek Sherinian, en, no sé, de Lush Grandel, en la premiata ahí con Pagani en la Piazza del Campo en 2003. Ojalá hayamos dado un montón de piedritas de buena música a los que están del otro lado. Si es así, vengan por más el lunes. Nos vamos, Carlos.
Nos vamos el viernes 29.
El viernes 29.
Estamos el viernes 29 con el especial de fin de año, 2 horas, de 22 a 24. Acompáñennos. Vamos, señor Mamani.
Hasta el próximo programa.
Gracias, Daniel.
Muchas gracias a ustedes.